Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando. Buenos días a todos los que lo escuchan por podcast. Perdónenme, resulta que ayer se me olvidó subir el último episodio. Totalmente pasado, quizás la falta de costumbre de esa semanita en la que me perdí. Perdón por eso. Pero ya estamos con todas, ya subiré hoy todo. Y bueno, estamos listos para empezar a ver qué es lo que tiene el Señor con nosotros el día de hoy. A ver para dónde nos quiere llevar el Señor el día de hoy. Y a ver qué vamos a hacer con esto que se llama Desentrañando Maravillas. Hoy, como les comentaba hace un momento, estamos a punto de terminar, no hoy, pero sí en estos días. La temporada 2 de Desentrañando Maravillas, que es la temporada de Filipenses. Si van al ¿cómo se llama? Canal de Desentrañando Maravillas, ahí pueden encontrar todos los capítulos más fácil para que se guíen. Y más allá de guiarse, les sirve, creo yo, que les sirve porque a cada uno he intentado, quizás a algunos no, pero he intentado escribirles frases para como resumir las ideas que voy trabajando. Pero eso solo lo hago en el canal de Desentrañando Maravillas. Hoy al acabar seguramente haré lo mismo. ¿Listo? Entonces tenemos y vamos a ver qué es lo que quiere el Señor el día de hoy. Señor, guíanos, ilumínanos, Espíritu Santo, abre nuestros ojos que nos vamos con toda en esto que se llama Desentrañando Maravillas. Por acá me siguen presionando para que la temporada 3 sea el libro de Proverbios. Si alguno tiene alguna otra idea, lo planeado era volver a los Salmos, pero sin embargo, Proverbios es un libro muy chévere para estudiar. Si alguno tiene alguna otra idea, ya sabe que me puede escribir al Instagram, des.maravillas, y me puede contar, uy, David, este libro también es interesante. Yo, por ejemplo, para mis centros, ya decidí empezar a estudiar uno, pues en mi comunión personal con el Señor. Ya tengo un libro que quiero empezar a estudiar yo solito. Después miro a ver si en alguna temporada, por ahí en la 15, 12, no sé, cuando tenga 40, lo vemos, no sé. Si es que Desentrañando y Dios quiere que Desentrañando siga por todo este tiempo, pues por supuesto. Y entonces, vamos a ver, por acá dijeron Salmos o Apocalipsis, dijeron Deuteronomio. Bueno, está interesante. Y vamos a ver cómo nos va. Pero hoy vamos a entrar entonces a Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Y va a estar bien interesante, creo yo que va a estar bien interesante. Y me gusta que se animen con seguir estudiando la palabra de Dios conmigo. Desentrañando Maravillas fue una idea que salió, pues yo creo que fue del Señor, espero haya sido del Señor, y fue usualmente cuando algo viene del Señor me entra un desespero por hacerlo, por hacerlo, por hacerlo, por hacerlo, y si no lo hago me frustro, y yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo, y hablé y dije, denme el espacio, y fue bueno, pues está bien, coja el espacio, y me mandé, y fue cuando hice Salmo 1. Y yo recuerdo, me recuerdo todo recién bañadito y todo el pelo mojado. No sabía cómo poner la cámara, pero me mandé a hacer Salmo 1, no sabía cómo escribir bien y me mandé. Y bueno, ahí vamos avanzando cada día más. Y hoy el capítulo de Filipenses se llama Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y vamos a ver de acuerdo con lo que estamos hablando. A este capítulo en el canal de Desentrañando Maravillas, lo llamé algo así como, déjenme ya miro exactamente cómo fue que lo llamé. Repasando y añadiendo. Y es porque Pablo va a hacer un pequeño recuento de ciertas cosas que ha hablado, pero un poco más focalizadas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. O va a retomar ciertos temas que ha dicho, pero los va a unir todos en un pequeño popurrí interesante en estos primeros 8 versículos. De hecho, casi que en todo este capítulo 4 va a hablar, por ejemplo, del tema de las divisiones, pero esta vez va a hablar de la división clara de dos mujeres dentro de la iglesia y se va a referir exactamente a una división dentro de la iglesia. Al principio lo dejó más general y esta vez está haciendo una especie de exhortación directa a estas dos personas. Entonces, va a retomar ciertos temas que él ya ha hablado, que él ya ha aclarado, y los va a focalizar o los va a traer de vuelta a la conversación. Cosas como los hombres que fueron ejemplo, como fue Epafrodito, Timoteo, y esta vez va a mencionar a uno o dos, ya vamos a ver por qué puede ser dos, uno o dos más que también hacen parte de ese grupo, e incluso va a mencionar a estas mujeres como parte de ese grupo. Entonces va a empezar a retomar cosas que hemos visto en los capítulos anteriores de Filipenses. ¿Listo? Va a volver a hablar de la alegría una vez más. Una vez más va a volver a hablar de la alegría, habiendo sido más extenso antes, cuando dijo que estaba alegre aún de estar en la cárcel y viéndole el lado positivo a las cosas, no porque Pablo crea en piensa positivo y vendrán cosas positivas, no, sino porque él ve lo positivo es porque Cristo está con él y todo lo que pasa en su vida, Cristo tiene un plan con eso y él ha visto el plan de Cristo en todo lo que pasa en su vida. Entonces, empieza Pablo como en este pequeño popurrí de cosas que ha hablado, pedacitos de cosas que ha hablado, y empieza a decirlas y a mostrarnos una y otra cosa. Y va a ser bien interesante empezar a verlo de esta manera. El título que le da a la Reina Valera, y ustedes ya saben que siempre me agarro de la Reina Valera o de la de LVLA, porque la NTV, la NBI, a veces son buenas para predicar, porque son más claras hacia las personas, pero no son tan buenas para cogerlas como estudio, ¿verdad? Como predicación y obviamente atrayéndolas y comparándolas con las textuales, como es esta, como pues, varias que hay. Son buenas para predicación porque muchas veces dejan, por eso a veces uso la NBI para predicar, o la NTV también, porque son más claras para las personas que no conocen a Dios, que están empezando, pero para estudiar. Nos vamos a algo un poquito más grueso y un poquito quizás más fiel, se podría decir, aunque diferente, digámoslo así. Y entonces, regocijaos en el Señor siempre. Ese es el título que le da Pablo a esta sección. Regocija, bueno, perdón, Pablo no, la Reina Valera a esta sección, regocijaos en el Señor siempre. Y comienza el versículo 4 diciendo lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, y esto yo quiero resaltarlo, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Miren que Pablo es como reiterativo y es como hasta un poquito meloso. Pablo es hasta un poquito meloso. ¿Por qué? Porque está hablándole a sus hermanos. Muchos creen que el versículo 1 del capítulo 4 debe ser más bien el versículo 22 del capítulo 3, porque le da un cierre a lo que está hablando Pablo en el capítulo 3. Entonces muchos dicen, tiene más sentido si lo pusiéramos en el 3, un 3:22 que un 4:1. Otros dicen, no, ahí está bien, funciona para entrar a la nueva sección, pero sea de una u otra manera, igual tenemos que mirar el contexto y tenemos que entenderlo. Acuérdense que Pablo viene a hablarnos de este cuerpo de humillación que va a ser traído a gloria, viene a hablarnos de no pensar en lo terrenal, de no vivir como los que muchos andan, de cambiar nuestra mente y entender que tenemos esta ciudadanía celestial. Y ayer hablamos de la importancia de esta ciudadanía celestial, que si bien es cierto, estoy aquí, yo no me rijo por estas normas, yo me rijo por las normas de mi verdadera ciudad, la ciudad celestial. Y una de las normas de mi ciudad celestial es que me rija por las normas de aquí mientras no se choquen con las normas de allá, porque cuando una de estas normas se choque con las de allá, entonces tengo que obedecer la de mi verdadera ciudadanía. Hay algo en la Constitución, la llaman la norma de normas, ¿verdad? La norma sobre las normas. Y de alguna u otra manera hay una escala en cuando uno estudia leyes, hay una escala, uy, David sabe leyes, nada, voy a saber alguito. Pero cuando uno estudia leyes hay una escala, ¿verdad? De normas. Entonces, decretos y leyes, convenios internacionales, y hay toda una escala para decir cuál norma prima sobre cuál. En tal caso, en caso alguna de las dos se llegue medio a contradecir, uno sepa con cuál se tiene que quedar en el caso de un juicio y la norma sobre las normas, si no estoy mal, si alguien estudió leyes y estoy diciendo algo loco, me lo pueden escribir, usualmente se le denomina la Constitución. Entonces, esa es la base, ¿verdad? Esa es la norma sobre las normas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando mi norma sobre las normas, mi Constitución, me prohíbe ser cristiano? Bueno, que para mí hay una norma sobre las normas y esa norma es la de mi ciudadanía celestial. Así que ya para el cristiano la norma sobre normas no es la constitución de su país o donde él es ciudadano, sino la ciudadanía celestial. Y aun cuando la constitución, los acuerdos internacionales, lo que sea, quieran imponerle cosas que van en contra de su norma de las normas, él tendrá que obedecer primero al Señor y después al mundo. Primero al Señor y después al mundo. Y eso era lo que hablábamos ayer. Y quiero seguir hablando de esto. Porque es importante. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay cristianos que les gusta desequilibrar las normas. En tal sentido que yo puedo... A ver. Físicamente no hay tantas consecuencias de irrespetar una norma de aquí. Es mejor negociar la norma del cielo, porque esa norma del cielo no me siento tan repercutido, una repercusión, perdón, tan instantánea como la que vería aquí. Por ejemplo, hace unos años leí de un pastor en Massachusetts que fue tomado y llevado a la cárcel por un tiempo por predicar en contra del tema del homosexualismo y decir que está mal frente a la palabra de Dios. Y eso no es permitido, y entonces como no es permitido, usted puede ir a la cárcel. Entonces es más fácil decir, bueno, ya no lo menciono. Desde ahora si me lo preguntan, digo que es bueno. Pero eso es negociar la norma de las normas. Y ahora uno dice, bueno, pero si yo lo hago, no me van a meter a la cárcel. Sí, pero si lo haces, realmente eres cristiano. Y entonces es aquí donde realmente entiendes que tu ciudadanía es celestial. Entonces empezamos, hay algunos que les gusta nivelar y les gusta jugar como si estuvieran haciendo malabares entre la norma de Dios e incluso ni siquiera las normas del mundo, las concepciones del mundo, y empezar a aceptar cosas del mundo y hacer el malabar entre yo sí puedo sostener las cosas de Dios y las cosas del mundo, pero eventualmente se te va a caer, aun cuando seas el mejor malabarista de la tierra, va a llegar un punto en que se te va a caer. El mejor de todos, el que más puede durar ahí, va a llegar a un punto en que sus brazos no van a dar y simplemente no va a poder seguir sosteniéndola. Y entonces parece que se turnan e intentan mantenerlo. Sí, yo puedo seguir diciéndole a la gente que siga pecando y no haciéndola sentir culpable por su pecado. Yo puedo seguir viviendo mi vida de pastor sin mencionar el infierno. Puedo seguir viviendo mi vida de pastor sin mencionar que Dios está airado en contra del pecado y del pecador también. No, yo tengo que decir que Dios es solo amor, que Dios sí te acepta, y tengo que, para eso tengo que borrar y echarle, mejor dicho, corrector a una cantidad de páginas de la Biblia, o empezar a torcerlas, y este malabarismo empezar a torcer para que todo cuadre con el mundo, ¿verdad? Y hoy en día se llama deconstruir, entonces te dicen, te voy a deconstruir, y quiere decir, vamos a hablar de la palabra de Dios, pero viéndola como tiene que ser, y empieza a ser un malabarismo impresionante para intentar meter la palabra de Dios a la concepción del mundo y decir, miren, sí entra, sí funciona, sí tienes que aceptar este pecado, sí, no es pecado, mira que sí, y empiezan a intentar darle nuevos sentidos a ciertas palabras y decir, no, es que en verdad se refería a esto, no, y a buscarle la comba al palo, y una y otra y otra y otra y otra, hasta que eventualmente se cae, porque sabes que vives una mentira. Porque no estás viviendo como un ciudadano celestial, estás acomodando la norma de las normas a normas humanas. Estás acomodando, y a veces ni siquiera a normas humanas, a preceptos humanos. Y es terrible, es terrible. Entonces, Pablo viene a hablarnos todo esto y concluye en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1, dice, hermanos, amados míos, deseados, gozo y corona mía. Otra vez, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Pero de esta manera, aquí se extiende un poco más. aquí el punto de Pablo en este versículo 1 es este. Les pido, estad firmes. Estad firmes en el Señor. Y esta es una analogía, estad firmes, es una analogía, llámenlo una comparación, una analogía, un paragón, pónganle el nombre que quieran. Es una analogía a estar firmes, como un soldado está firme en medio de la batalla. Como soldados que tienen que estar, ¿verdad? Se han visto las películas antes de que los ejércitos se enfrenten. Están firmes, no dan su pie para atrás, no dan su pie a torcer. Aún con miedo están firmes. Y bueno, esto es lo que está queriendo decir Pablo en este pedazo. Estad firmes en el Señor. Y por eso es tan importante lo que vimos de la... Ahora, bueno, uno es en el Señor, ¿verdad? Pero por eso es tan importante lo que vimos de la ciudadanía celestial. Porque es que un momento, si yo soy soldado, ¿de dónde soy soldado? El soldado siempre, siempre, siempre tiene un sentido de pertenencia. Lucha por algo, ¿verdad? Incluso el que contratan, el mercenario que contrata por luchar, su sentido de pertenencia está en el dinero que puede ganar, por ejemplo. Pero el soldado siempre tiene una razón para estar de pie. Si no, ¿cuál es la razón de luchar? Si no hay razón para pelear, si no es su país, su familia, su hogar que van a invadir, o el obtener riquezas, o el, sí, para invadir otra nación, o el luchar, y sacan miles y miles de excusas con tal de formar guerras. Pero el punto es que el soldado siempre tiene una razón para hacerlo. Y Pablo está diciendo, pilas, por favor, filipenses, estén firmes. Y por eso muchos dicen que cierra perfecto el capítulo 3. Estén firmes en el Señor, estén firmes en el Señor. Ahora, ¿qué es lo lindo de todo esto? Las expresiones que da de amados, de deseados, de gozo, corona mía, y vuelve a terminar una vez más con amados. ¿Cómo llama a los filipenses? Sus amados. Y esto muestra una relación especial entre Pablo y la iglesia de Filipos. De hecho, por acá lo tengo. Déjenme, se los digo. Deseados, epipotetoi. No aparece en otra parte del Nuevo Testamento e indica una comunión especial que existe entre Pablo y los filipenses. Miren lo que está diciendo este autor. Dice, esta palabra no aparece. Esta palabra es una palabra que Pablo usa exclusivamente para los filipenses y demuestra que los anhela. Cuando dice los anhela, algunos autores lo interpretan y lo han interpretado como quiere estar con ellos, ¿verdad? Quiere volver a estar con ellos. Acuérdense que Pablo está en la cárcel. Pablo ahorita está en una prisión. Y cuando él dice deseados es deseo que estén conmigo. Miren. Aquí incluso usé perspectiva y qué tal es mi maestra de arte estaría supremamente orgullosa de mí por esta cárcel. No, mentiras. Pobrecita, ella lo intentó. Era buena profesora y lo intentó tanto conmigo, pero no se puede. No se pudo, lo intentó, hasta me hizo mejorar un poquito, pero de verdad no se puede. Si estará por ahí mi profesora de arte. Si algún día ve esto, gracias por intentarlo. No deseo volver a estar en esas clases porque sufrí mucho, pero Pablo sí deseaba estar con los filipenses porque estaba en medio de la cárcel, en medio de la cárcel. Y en medio de esa cárcel entonces, Pablo decía, deseo estar con ustedes. Ustedes son mi gozo. Otras dos palabras que son bien interesantes. Una, no solo es la repetición de amados en el principio y en el final, que pues claramente suele ser muy, muy claro lo que está queriendo decir Pablo. Esta expresión de amado es como la que se usó en Mateo 3:17. cuando Dios dijo de este es mi hijo amado. Ese amor es la palabra amor. Este es mi hijo amado. Les doy otro ejemplo. En la parábola del viñedo. Entonces, enviaré a mi hijo amado, seguro a él si lo respetarán. ¿Qué otro más tenemos por ahí? Le escribo a ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Lo usa Pablo para hablar de para escribirle a los romanos, su carta a los romanos. Y entonces, estas palabras se vuelven lindas porque son usadas por Pablo en un contexto, pues, exactamente de amor, de amor, de amor, de amor. Y aquí quiero resaltar algo más que solo el amor que tiene Pablo, porque no está diciendo hermanos míos, sino sus hermanos amados, decía William MacDonald. Él señalaba hermanos amados, hermanos amados. Hay algo que me encantó y se lo estoy buscando porque no me permito no decírselos. Porque lo leí, fue hermoso y dije, wow, esto está genial. Ah, ya lo encontré, lo encontré. Listo, muy bien. Y entonces, volvamos a la siguiente parte. Ya vimos deseados, que es quiero estar con ustedes y quiero, pues exactamente, son deseados por mí y solo se lo escribió a los filipenses. Vimos amados, que sí lo usa para los romanos, pero habla de sus hermanos en Cristo que son amados por él y lo usa dos veces y hace la repetición. Pero también habla algo los filipenses y les dice ustedes son mi gozo y mi corona. En Tesalonicenses va a usar algo parecido. Primera Tesalonicenses también les va a decir algo parecido, de que son mi gozo y mi corona, y mi corona. ¿Y a qué se refiere con esta corona? Porque muchos diríamos, wow, nos imaginamos la corona de rey. Usualmente cuando se usa esta expresión de corona, Pablo la usa como en las Olimpiadas. Se entregaba esta corona que se llama Estefanos, ¿verdad? Y que es la corona olímpica, la de guirnaldas. Y se le daba a los vencedores de los Juegos Olímpicos en Grecia. Era una corona importante. Y era una corona después de hacer una labor, ¿verdad? La corona de reyes se recibe por herencia. Y si me tocó un buen rey, bien. Y si me tocó un mal rey, bien. A mi esposa le gusta esa serie de The Crown, que es la corona inglesa. Yo la veo de vez en cuando y cuando ella la ve, claro que no tenemos mucho tiempo para ver series, pero a veces la pone y yo la miro con ella. Y es todo este problema de reyes y de lo que hacen los reyes y de, bueno, los bollos y líos de faldas y lío no sé qué. Y uno dice, terrible que me toque un rey malo, porque el rey malo me toca porque por sangre se dio y tocó aguantárselo. ¿Verdad? Tocó aguantárselo. Esa no es esa corona que está hablando Pablo, de algo que ha sido entregado por derecho de sangre, como nuestra salvación que fue entregada por derecho de sangre. Uy, pero yo era re malo, sí, pero fue un regalo entregado por derecho de sangre. No, Pablo está hablando de una corona como la de las Olimpiadas, que es una corona de alguien que se entrena, que hace la labor y que cumple la labor. ¿Ah? ¿Entienden la diferencia? Las coronas de las Olimpiadas no se entregan porque se diga, ¿cómo se llama? Ay, yo soy hijo de Usain Bolt, entonces denme la corona. Ay, sí, claro, tiene razón, venga, le damos la corona porque es hijo de Usain Bolt. O de Michael Phelps. De malas, usted puede ser hijo de quien quiera, pero usted no ha venido aquí a concursar y a ganar. Cuando concurse, y no solo concurse, sino que gane y quede en el primer puesto, se le entrega esta corona. Ay, pero es que mi papá tiene, ¿verdad? Es el medallista olímpico que más medallas tiene en natación. De malas, ese es su papá, usted no. Esa es la corona que está hablando Pablo. Y en el cristianismo, si bien es cierto, la mayoría de cosas, bueno, todo es por gracia. Hay otras que son por la obra de Dios en mí. Y una de esas son las coronas, las coronas. Y uno de los autores aclaró esto y me encantó, porque él decía, miren, hay cuatro coronas como ser recompensa o premio que habla la palabra de Dios. la corona incorruptible en 1 Corintios 9, 24. Se las digo porque sé que algunos toman nota. La corona incorruptible, esto me gustó muchísimo. Después les digo cuál fue el libro del que lo saqué. La corona incorruptible, la corona de vida en Santiago 1, 12, la corona de justicia en 2 de Timoteo 4, 1 al 8, la corona de gloria en 1 de Pedro 5, 1 al 4. Y por último, una corona que esa ya no es entregada en el más allá, sino que es una corona que puede disfrutarse en esta tierra, que es a la que se refería Pablo, y es la corona de gozo. La corona de gozo es aquella, una obra bien hecha, pero que en esta tierra uno dice, he hecho la obra bien. Cuando oramos años por una persona, años, le predicamos, esa persona parece no querer escuchar y en algún momento eventualmente le dicen a uno, bueno, está bien, lléveme a la iglesia, y van y reciben al Señor y se vuelven cristianos. Esa es una corona de alegría. Ay, pero es que la gloria es para el Señor. Amén. Pero ciertamente es como si llevásemos una corona de alegría de una labor. Señor, hice la labor porque tú me llevaste a hacerla. La labor bien hecha, bien hecha. Y este autor decía, miren, en el Apocalipsis nos enseña que las coronas y los galardones que ganamos no son para lucirlos y para nuestro propio ego, sino que eventualmente las lanzaremos a los pies de nuestro Señor y las entregaremos a sus pies para mostrar que Él es el digno de reconocimiento, que Él es el digno de gloria y de honra. Y este ha sido un concepto que a mí me ha enamorado por años y seguramente no es la, si me han escuchado durante mucho tiempo, seguramente no es la primera vez que me escuchan decir. Este concepto de lanzar las coronas a sus pies es un concepto que me ha tenido enamorado por mucho, mucho tiempo, porque es una declaración que todo lo que yo hice, incluso lo gané fue porque Él lo ganó conmigo y lo ganó por mí, y porque todo se lo debo a Él. Y al fin y al cabo, cualquier logro, cualquier cosa que me pueda yo atribuir en el término no solo de esta tierra, sino de vida eterna, lo merece es Él al fin y al cabo. Y los cristianos que ganen coronas, que, bueno, que ganemos, porque yo quiero ganar, y ojalá pudiera tener la colección de todo. Uy, qué ambicioso, sí, yo sí quiero tener coronas para lanzar a los pies de mi Cristo. Yo sí quiero tener coronas. Yo no quiero llegarle sin nada. Yo no quiero decir, aquí pasé raspando. Yo no quiero. Yo quiero decir, Él hizo la obra en mí, y lanzarle no una, sino si aquí están cinco le lanzo. Y si hay 10, y si hay 20, ojalá pudiera hacer colección como si fuera un álbum como si le fuera un álbum para pegar, pero no para gloria mía, sino para gloria de Él, para gloria de Él. Hacer todo lo posible para estar lo más cerca posible a su gloria, a su presencia, a su poder. Yo no quiero estar por allá de últimas mirando como quien no hizo, sino por ahí de primeras lanzando las coronas a sus pies. Y no sé si sea un pensamiento pecaminoso. Yo creo que no. Solo sé que tengo razones para adorarlo y tener cosas para entregarle en aquel día, decirle, Señor, jamás podré pagarte todo lo que has hecho, y lo poco que tengo para entregarte también te lo debo a ti, pero tengo algo para entregarte. Eso de, yo no tengo nada para entregarte, y bueno, no estoy criticando la canción, solo un corazón quebrantado, yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Pero llegar al cielo diciéndole, Señor, lo único que pude entregarte fue mi alma y nada más. Y tu tiempo, y tu trabajo, y tu labor, y tus días, y tu oración, y tus rodillas, y el abandonar tus planes para hacer los míos. No, Señor, yo solo te pude entregar mi corazón que tú sanaste. Sí, pero ¿y lo que viene después? Todo lo que entregas por amor a mí, eso no. No, es que eso me costó. Triste llegar al cielo así. No sé ustedes lo que piensen. Pero miren que aquí me he quedado un resto de tiempo y no me importa quedarme un resto de tiempo, porque este tema de las coronas me pareció espectacular. De hecho, el autor da un cuadrito bien interesante y habla de los galardones del cristiano. No voy a mirar a ver cuál es este. Es que aquí no me deja ver bien cuál es este libro. ¿Cuál es este libro para que puedan como verlo? Déjenme. Bueno, después se los menciono. Y entonces dice, corona incorruptible, corona de vida, corona de justicia y corona de gloria. Y él hace el con los versículos que ya les di, después dice la corona incorruptible por control y disciplina, la corona de vida, amor y fidelidad, aún hasta la muerte. Es bárbaro. La corona de justicia, amor por la venida del Señor. Y la corona de gloria, fiel pastoreo de la grey. Ay, ojalá pudiésemos tener todas estas coronas de parte del Señor. Y entonces, Pablo está diciendo, ustedes son mi corona de gozo, mi corona de alegría. Para Pablo, pensar en los filipenses, es decir, fue una obra bien hecha, aun con los errores de los filipenses, aun cuando habían peleas en medio de ellos, y él decía, completen mi gozo. El hecho de pensar en la iglesia de Filipos para Pablo era una alegría, decir, Dios me usó para levantar a estos hombres, a estas mujeres que ahora son fieles a Él, fieles en el Señor. Y eso es a lo que Él está hablando cuando les llama a sus amados, a sus deseados, mi gozo y mi corona. Ustedes son mi gozo y mi alegría. Miren que no es de una manera ególatra ni para levantarse Él mismo, sino es una manera de decir, Señor, gracias por lo que has hecho en mí, porque estas cárceles no son en vano. Porque yo miro a la iglesia de Filipos, veo su fidelidad, veo su amor, veo su falta de amor por el dinero, veo que están luchando en contra de esta secta judaizante y demás, pero sé que son fieles para mantenerse en el Señor. Y con todo, escucho noticias de ellos y me alegro de saber que siguen caminando y por eso les pide, estén firmes, oh corona, ustedes que son mi corona, estén firmes en el Señor, estén firmes en el Señor, porque son una obra bien hecha. Y va a continuar entonces el apóstol hablándonos de otros temas un poco más focalizados, llamémoslo así. Hola, Angelita, perdónenme porque no he mirado bien los comentarios, porque dicen amén, dicen. Dice Alexita, buenos días, empezamos a hacer como hizo la serpiente, tergiversamos la verdad de Dios y nos excusamos como si a Dios se le pudiera esconder cualquier intención. De acuerdo, eso fue lo que estábamos hablando ahorita, totalmente de acuerdo, Alexita. Y este es el peligro, pero los filipenses no tenían esto y para Pablo eran su corona. Ahora, la corona de un padre es sus hijos. La palabra habla de ellos como flechas en su aljaba. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuál es mi corona de gozo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es mi corona de gozo? ¿Cuál es su corona de gozo? Ay, no, 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 mi corona es el Señor. Sí. Pero seamos más reales, más aquí. ¿Cuál ha sido la corona por una labor bien hecha? Ejemplo, ay, mi hijo es exitoso. No, 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 no. A Pablo no le importaba el éxito. Mi hijo ama al Señor de todo corazón. Esa es una corona bien hecha para un padre. Esa es una corona bien hecha para un maestro de GUI. Mis estudiantes se fueron sabiendo cristología muy bien. Bueno, espero que los que hayan visto cristología conmigo aún recuerden algo. Eso sería una corona para mí. Que hace uno llega uno. Bueno, ¿se acuerdan lo de hace 8 días? Dios quiera, aún han aprendido acerca de Cristo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Y cuando lean el Antiguo Testamento, conozcan y puedan ver a Cristo. Esa sería una labor, por ejemplo, mía, que en algún momento tuve hasta que me quitaron cristología. Pero ahora mi papá la dicta y pues es mejor. Pero más allá de todo eso, ¿cuál es tu corona? ¿Cuál es tu corona de gozo? Yo no, yo hasta ahora estoy empezando, no tengo corona de gozo. Ok, está bien. Porque estamos luchando para que sea una corona de gozo en nuestras vidas. mi hijo, mi hija que no conoce al Señor, mi esposo, mi esposa, la salvación de mi familia, de mi mamá, de mi papá, pero en términos espirituales, no en términos naturales. Es que yo les pude brindar educación a mí, sí, bonito, pero en términos espirituales, ¿cuál es nuestra corona de gozo? ¿Cómo podemos mirar? Podemos mirar a alguien como Pablo miraba a los filipenses y decir, Señor, esto fue una labor bien hecha. Algunos quizás no son labores de discipular, pero sí una labor de evangelizar. Ah, es que yo he hablado, he tenido el primer encuentro con muchas personas, les ha hablado el Señor, no sé, los he llevado a la iglesia. Hay gente que es buenísima para llevar amigos a la iglesia, yo no sé, yo soy pésimo para eso, pero hay gente que, o sea, la desfiladera de amigos en la iglesia y lo traje y saben insistir de la manera y de 10 que llevan uno se queda, o bueno, varios, no sé, pero predican y conocen la palabra del Señor. Mi hermana era buenísima para eso, siempre llevaba amigas y amigas y amigas, y entre esas, por allá coló Payo, y ahora ya Payo ya no es amiga Daniela, no, el Payo es Payo en la iglesia, bueno, para los que son de la iglesia. Eso es una corona. Eso es una corona de vida. ¿Cuál es mi corona de vida? Lo triste es cuando el cristiano deja que pase su vida sin tener ninguna corona y sin estar luchando por ninguna corona de vida en su labor espiritual. Y después mira para atrás y se da cuenta que está lleno de éxitos naturales, pero ni uno espiritual para alegrarse de forma espiritual. Les pido perdón porque estoy tomando mucho tiempo en este primer versículo, pero miren la profundidad. Y ustedes quieren entrar, es que a Proverbios. Pero miren la profundidad que tenemos nomás aquí. Es grande, es muy, muy grande. Y ya da para que como cristianos nos empecemos a preguntar, bueno, por ejemplo, no quiero salir de aquí. Por ejemplo, ayer estaba leyendo en Tito los requisitos de un obispo. Cómo el obispo tiene que tener a su casa bajo sujeción. Y yo decía, es que esto es un llamado para mí con mis hijas. Tienen que estar bajo sujeción y tienen que estar, decía, que no estén bajo rebeldía. Y esto es un obispo. Y el estándar es altísimo. Yo decía, Señor, este es el estándar al cual yo tengo que apegarme, es el estándar al cual yo tengo que vivir. Mi hogar tiene que estar bien. Si quiero yo servir aquí frente a ustedes, mis hijas tienen que escuchar la palabra del Señor de mi boca y tienen que verla en mi ejemplo. Y esa tiene que ser una corona de gozo para mí. Hoy en día estamos plagados, pero plagados de pastores que olvidaron su familia, sus hijos en rebeldía, abandonados. Es que yo tengo mucho que hacer en la iglesia. Momento, pero es que la Biblia dice que si usted quiere servir en la iglesia de Cristo, tiene que primero servir en su hogar y tiene que demostrar en su hogar que es digno de servir como obispo en la iglesia de Cristo, como pastor en la iglesia de Cristo, porque si su hogar no es testimonio, entonces su vida como pastor tampoco lo es. No quiere decir que sus hijos sean perfectos. Yo crecí con el estigma de que el hijo del pastor tiene que ser perfecto y es un peso muy grande, porque entonces uno no puede fallar, porque si uno falla, juzgan a su papá. No quiere decir que los hijos sean perfectos. No, dije, sus hijos en sujeción, que amen al Señor. No quiere decir que tengan que ser 100% perfectos y les ponen esta lupa y a veces el peso es tan grande para un hijo de pastor que termina siendo nomás, no lo soporto más. Pero usted tiene que ser perfecto, usted tiene que, no puede tener error alguno, no puede fallar. Y es un peso demasiado grande para un niño, para un joven de llevar. Pero ciertamente es un peso para el pastor de una iglesia, para el obispo decir un momento, mi hogar tiene que estar bien. ¿Tienen que ser perfectos? No, pero tienen que estar bien. Tienen que ser corona de gozo. Interesante pensar eso. Y entonces Pablo va a seguir al versículo 2 y va a focalizar ahora sí, por fin vamos a seguir al versículo 2, perdónenme. Y va a hablar de Bodia y de Sintique, dos mujeres. Y les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque al parecer, entre estas dos mujeres habían varias diferencias. Algunos dicen que es posible que son las que aparecen en Hechos, si no estoy mal, creo que es 13. Sí, o por ahí por antes del 16 o después. De las mujeres con las que se sentó a hablar Pablo y Silas cuando fueron a Filipos a predicar, de las primeras. Algunos dicen, es posible que ellas sean dos de esas mujeres que Pablo decía y fuimos a hablar con las mujeres. Pero Pablo está diciendo que aquí, al parecer, y no nos da mayor profundidad en el tema, no nos dice por qué están peleando ni cuál es la razón, y Pablo no le dice, dígale a Odia que no use la ropa de Cinti, que, o dígale a Odia que no deje de hablar mal de Cinti, o dígale a Cinti que no sea criticona, que no sea metiche. No, Pablo no se centra en eso. Pablo lo único que dice es que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo sentir. Y para eso usa una misma, miren que no le importa cuál sea el problema o qué tan grande sea el problema. El hecho es que como cristianos tienen y tienen el y tienen cuando digo tienen es que tienen la capacidad de ser de un mismo sentir, aun cuando el problema sea muy grande, tiene que haber solución, porque si el Espíritu Santo habita dentro de ellas, como Pablo es testigo que es que es el caso. Hay solución para el problema. Hay solución para el problema. Sí o sí hay solución para el problema. Aquí no hay nada que se salga de lo controlado por Cristo. Entonces, en el versículo 3, entonces habla de un compañero fiel. Y dice, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces Pablo resalta algo tanto de estas mujeres como de toda la lista de personas que está dando aquí, y es que todos son salvos. Han sido escritos en el libro de la vida para salvación eterna. Y Pablo reconoce que tanto Evodia como Sinti han sido escritas en el libro de la vida. Y no solo las reconoce como escritas en el libro de la vida, sino que también combatieron con él por el Evangelio. Entonces Evodia y Sinti probablemente no solo son salvas, sino que seguramente tienen alguna que otra corona, porque han sido combatientes en el Evangelio de Cristo, han llevado el Evangelio de Cristo y lo llevaron junto con Pablo. Y Pablo resalta esto de ellas. Les dice, ellas dos, no solo son mujeres, no solo son cristianos de banca, si es que existe tal cosa, sino son cristianas de llevar el Evangelio junto conmigo. Llevar el evangelio con Pablo no era cuestión, no era algo fácil. Llevar el evangelio con Pablo era ser maltratado, era ser golpeado, era ser rechazado, era ser humillado, era que se dijeran miles y miles de cosas totalmente dolorosas. Llevar el evangelio con Pablo era para berracos, para reales berracos. Y esos berracos solo los podía hacer un corazón ardiente por el Espíritu Santo. Alguien que llevara el evangelio con Pablo no le aguantaban, no le aguantaban. Marcos no le aguantó, no le aguantó, se echó para atrás. No estoy hablando de Marcos, el que escribió el libro de Marcos, aún no se sabe cuál Marcos es el otro. No le aguantó, y por eso cuando quiso volver a estar con él, Pablo dijo: Él no me aguantó, porque esto es para gente dura, dura, dura. Se echó para atrás y ahora quiere volver a estar conmigo, y por eso se pelea con Bernabé, y Bernabé se va con Marcos. Pues le dice, porque no aguantó, porque cuando estábamos en las peores, dijo, no, yo no me aguanto, chao, me largo de aquí, y se abrió. Y para Pablo eso fue un dolor profundo, que lo abandonó uno de los servidores. Ahora aquí está hablando de otros que no lo abandonaron, que lucharon y llevaron con él juntamente el Evangelio. Eso no, Pablo no está diciendo, ay, es que Odia y Sinti que hacían parte del ministerio de alabanza de la iglesia y del ministerio de danzas y danzaban las canciones que les gustaban y las que no, no tanto. Ese no es el servicio, ese no es el servicio del cual habla Pablo, por favor. Él habla de un servicio totalmente entregado por el Señor, que llevaba incluso a exponer la vida misma. Ese era el ejemplo de Bodia y Sintike, y a pesar de lo que eran estas mujeres, se habían dejado meter la envidia o la crítica o lo que fuera que había entrado entre ellas y había generado división. Satanás estaba logrando el cometido porque estaba dividiendo a dos mujeres, soldados que permanecían firmes en el Señor. Satanás estaba logrando el cometido porque estaba dividiendo a jóvenes, a adultos dentro de la iglesia de Filipos, soldados que permanecían firmes frente al Señor, que no eran cristianos de domingo o cristianos de ministerio. Y cuando digo ministerio es como se usa hoy en día, es que yo, mi ministerio es danzar, nunca está escrito en la Biblia que eso sea un ministerio. No es que esté mal hacerlo, pero no, mi ministerio es hablar de Cristo, es mostrar a Cristo en la danza, afuera en la calle, en mi día a día. Mi ministerio es la alabanza. Nunca está escrito en el Nuevo Testamento que haya tal cosa como un ministerio de alabanza. Entonces, que si yo no toco, entonces yo no estoy haciendo mi ministerio, mentiras. Yo soy apóstol o profeta, o bueno, eso ya no aplica, pero sí, maestro, pastor, evangelista. ¿Qué soy yo? Entonces Pablo está diciendo, estas dos mujeres que han sabido que han sabido luchar conmigo por el evangelio, cosa que no cualquiera aguantaba. Ayúdales, compañero fiel, ayúdales. Algunos han dicho que este compañero fiel es Timoteo. Otros dicen que es Epafrodito. Otros cogen la palabra como tal de compañero fiel, que es algo así como sin algo. Es una palabra en griego. Ya les digo exactamente cómo es. Si la tengo por acá. No. Aquí está. Sincigos, ¿verdad? O lo han interpretado como literalmente sí sigo. Y entonces dicen, no, el compañero fiel, que se basa de la palabra, es como un juego de palabras de Pablo, en verdad se llama sí sigo. Algo así con SC. Sí sigo, perdón. Sería con el tilde en esa primera y sí sigo. Entonces se habla de otro nombre llamado Sísigo. No se sabe quién es el compañero fiel, pero es un hombre que caminó juntamente con el Señor y al cual Pablo está designando para que resuelva el problema de Bodia y Sintique. Y probablemente era un hombre, sea cual sea de estos tres, era un hombre que conocía la palabra de Dios. Entonces este era el libro de la vida, ahora va a ser la palabra de Dios. Era un hombre que conocía la palabra de Dios y que podía dar, que podía resolver el problema. No como quien dice, ay, pero venga, abrácense. No, sino mostrándole a Bodia y Sintique, escrito está. Escrito está, Euodia, escrito está, Sintique. Y Pablo sabía que el corazón de estas mujeres, al escuchar ese escrito está, y al ver que un hombre venía a decirles, esto está bien, esto está mal, conforme a la palabra de Dios, ellas iban a obedecer la palabra de Dios, porque habían demostrado ser fieles servidoras del evangelio. Y Pablo menciona a otros como Clemente y otros colaboradores suyos, escritos en el libro de la Biblia. Y entonces a este hombre, Timoteo, Epafrodito, Sísigo, quien sea, le está diciendo, por favor, resuelve este problema, tú que conoces la palabra de Dios, tú que eres un compañero fiel en medio de este caminar. Resuelve este problema. No, mejor dicho, no dejemos que Satanás tome partida de esto. Y esto es a pensarlo. Ahora, la otra cosa a la que yo los llevaría a pensar entonces es, y creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces dejaré aquí. La otra cosa a la que quisiera que llevásemos a pensar como cristianos es si estamos dejando que el Satanás se meta y rompa a dos cristianos que han demostrado ser servidores del evangelio. Si hay algo triste es ver hermanos que caminaron juntos, que ahora ya ni el saludo se quieren dar. Pablo dice, resuélvanlo, resuélvanlo. Ustedes que son mi corona, y se acuerdan que decía, les falta el pelo palmoño, resuélvanlo. Que no pase de hoy, resuélvanlo. Pero es triste cuando vemos que el enemigo empieza a hacer de las suyas en medio de la iglesia. y empieza a dividir a servidores fieles. Yo no hablo de esos que van los domingos y dicen, ay, hoy no me gustó la alabanza, entonces Dios no estuvo, ay, no, qué aburrido, no me predicaron algo que me hiciera sentir bien, solo me hablaron de arrepentimiento de pecado. Yo no estoy hablando de esos. Yo no estoy hablando de los que se paran en una tarima solo para que les aplaudan. Yo no estoy hablando de esos. Esos al fin y al cabo, oramos para que el Señor haga la labor en ellos. No, yo estoy hablando de hombres y mujeres que han demostrado ser fieles al Evangelio y que han permitido que su carne, Satanás y el mundo entren a tal punto que han roto relaciones con otros hombres servidores del Evangelio. Y es triste. Una de las cosas más tristes que se ve en la iglesia es cuando hay divisiones y entonces la mejor manera es decir, bueno, me voy para otra iglesia y se acabó el problema. Yo no digo que esté mal, cuando Dios lo llama a estar en otro lugar está bien. Pero irse molesto, sin solucionar, sin amar, dejando heridas y llevándose heridas. Y bueno, entonces me voy para otro lado y se van a otro lado o nos vamos a otro lado y hablamos mal. Y yo digo, ¿esto será una actitud de cristianos? Pablo aquí está diciendo, por favor. Pablo no está diciendo, y dígale a Evodia o así, alguna de las dos que se decida y se mude para otra ciudad y vaya y se congregue con otros hermanos que seguramente no le va a pasar lo mismo. Jamás. Para Pablo esto no era tema de conversación. ¿Cómo así que irse? ¿Cómo así que no solucionar? ¿Que es que acaso no somos cristianos? Sí, sigo. Hermanito, póngase, o Timoteo, Epafrodito, pónganse las pilas. No podemos permitir división en medio nuestro. Pero hoy en día, la razón número uno por la cual la gente abandona las iglesias es la división. Y debería ser porque el Señor me llamó y porque me voy en paz y porque abrazo a mi ex pastor, o incluso porque me di cuenta que aquí no predican lo que está escrito en la palabra de Dios y entonces decido irme de esta iglesia, ¿no? Que me predican el amor al mundo, que me predican lo que no es, que me ven como un número más o como alguien para dar dinero. Entonces, a esas razones uno dice, no, yo me voy. Pero irme por ser herido y por no tener un mismo sentir. Y luego sí decir, ay, es que allá no predican. Eso no está bien, eso no es correcto, no tiene forma de ser. Pero bueno, es otra cosa para pensar. Como cristianos, ¿qué es lo que estamos ponderando entre medio de todo esto? Y termino leyendo a ver lo que me han escrito acá. Rebequita habla de mortificación del pecado. Ah, sí, eso también yo lo dicté. Espero algo haya quedado de todo eso. Dice Glorita, haber convertido a toda mi familia, estar uno con Cristo, con todos ellos. Amén. Esa es una, te felicito por esa corona. Es una super corona que muy poca gente tiene. Y duele. Y a veces gasta rodillas. Y a veces nos morimos sin ver el resultado. Pero lo lindo es saber que se hizo y que algún día Dios lo va a hacer. Y es hermoso cuando vemos a alguien caer a los pies del Señor. Por acá dicen amén, Yarechito, Gustavo, hola, ¿cómo están? Manda Glorita a Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o esté ausente. Oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Eso fue lo que dijo en el capítulo 1. Gracias, Glorita, por mandarlo. Es perfecto. Eso fue lo que dijo en el capítulo 1. Y aquí está diciendo, por favor, no sea que yo vaya y los encuentre agarrados. ¿Qué es esto? 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3, 4 meses, 1, 2, 3, 4, 5 años, igual. Cristianos odiándose entre ellos, sin poderse perdonar. Es que nunca me pidió perdón. ¿Necesitas que te pidan perdón para perdonar? ¿Con prevenciones los unos a los otros? Habiendo sido soldados que caminan en un mismo sentir, ahora odiándose los unos a los otros, criticándose los unos a los otros, haciendo bandos entre ellos. Por favor, ¿Qué pensaría Pablo de si viera, de si viese algo así en una iglesia? Diciendo, y completa, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso es que Pablo aquí coge lo que les dije. Resuélvanlo. Empecemos a pensar. ¿Qué tan verdaderos cristianos somos? Porque entonces yo creo que estaríamos perdiendo la corona de, ¿cuál era la que era por amor? Amor y fidelidad, aún hasta la muerte, la corona de vida. Triste. Dios nos guía en todo este proceso. Gracias por estar conmigo. Sé que muchos ya tienen sus trabajos y demás. Yo también tengo que ponerme a hacer varias cosas. Pero Dios les bendiga. Perdónenme por pasarme más tiempo. Miren que aquí quedamos solo hasta el versículo 3. Nos vemos mañana. Ah, perdón, nos vemos el martes en otro Desentrañando Maravillas. Los voy a extrañar hasta el martes. Y desde la otra semana, si Dios quiere, ya empiezo a subir otra vez contenido a las redes sociales, diferente contenido a estos en vivos, para también seguir hablando de Cristo. Y vamos a ver qué hace Dios con todo esto. Como siempre, los amo. Gracias por estar conmigo en Desentrañando Maravillas. Dios los bendiga. Amén.